Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y hay mucha información el día de hoy. Una de ellas, quizás la más relevante en el ámbito empresarial, tiene que ver con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Los nueve ministros, los nueve fallaron, ya se esperaba, en contra del Grupo Electra y de Grupo Salinas, en contra de estos adeudos que tenía originales por 33 mil millones de pesos, con recargos y subrecargos y contrarrecargos y archirrecargos y todo lo demás, se eleva a cerca de 50 mil millones de pesos. Desde luego, Grupo Salinas, Ricardo Salinas, se siente una víctima, dice que es una persecución política, que va a recurrir a instancias internacionales, y la presidenta dice que lo que tiene que hacer es pagar. El Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, ha insistido en que le ha pedido al SAT que le diga exactamente cuánto debe. Yo creo que se lo ha dicho hasta el cansancio. Y yo creo que efectivamente el Grupo Salinas extendió la cuerda hasta donde más pudo para evitar pagar los impuestos que le están reclamando. Hay o no un doble cobro, que él dice que hay un doble cobro de impuestos, eso es su argumento central, pero estamos hablando de deudos de muchos años. Y bueno, ya se esperaba que la Suprema Corte, la nueva, fallara en contra del Grupo de Electra. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a cobrar el SAT? Ellos van a recurrir a instancias internacionales. ¿Hasta dónde puede una instancia internacional? Y lo desconozco, por eso son preguntas que hago al aire. ¿Hasta dónde puede una corte internacional impedirle al SAT cobrar una deuda? ¿Y cómo lo cobra? Pues con un embargo. ¿Hasta dónde va a llegar? O sea, ¿cómo va a cobrar el SAT estos 50 mil millones de pesos? Si la presidenta dice que no hay que sentarse a negociar, sino que hay que pagar. Entonces, ya efectivamente, cuando tú tienes una auditoría y un crédito fiscal, tú negocias con, puedes negociar con el SAT. Y tú le dices, pues mira, te pago en abonos, descuéntame la multa, y llegan acuerdos, por eso son los créditos fiscales. Pero él no cumplió con los créditos fiscales. Entonces, sí es un caso inédito. Nunca se había visto un pleito de esta naturaleza entre un empresario, una empresa, que son tres, estamos hablando del Grupo Salinas, del Grupo Electra y de Banco Azteca, que está involucrado necesariamente en este pleito. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. ¿Y hasta dónde va a llegar el SAT? Yo creo que tampoco lo sabremos, y a lo mejor mañana podemos tener un indicio, porque mañana en la mañanera vamos a tener más información. Por lo pronto, hoy la presidenta Sheinbaum ya dijo que pague los impuestos. Hay que pagar los impuestos. Marco Mares, buenas noches. Hay que pagar los impuestos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Yuste, muy buenas noches. Pepe Yuste, muy buenas noches. Bueno, y en otro tema también muy relevante, pues hoy el gobierno mexicano informó que la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, y la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizaron acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado relacionado con el Cártel del Pacífico. Y bueno, de esta manera se confirma lo que ya se anticipaba de esta relación que está registrándose entre los dos gobiernos, el de México y el de Estados Unidos, para combatir el lavado de dinero. Y pues hoy hay acciones por parte de estas instancias de Estados Unidos. La OFAC incluyó en su lista negra a 27 personas y entidades relacionadas con operaciones irregulares, presuntamente vinculadas con este caso. Y FinCEN, este organismo que combate los delitos financieros como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, también propuso una medida especial para bloquear el acceso de 10 establecimientos de apuestas con sede en México al sistema financiero estadounidense ante sospechas de actividades de lavado de dinero. Y bueno, pues es así como hoy estamos viendo cómo esta relación que se había anticipado ya hace algunos meses, en el sentido de que se realizaría esta coordinación entre los dos países, entre México y Estados Unidos, para combatir el lavado de dinero, pues ya está redundando en estas acciones concretas que, pues desde hace algunas horas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno mexicano, el Gabinete de Seguridad dieron a conocer, pues estas acciones en contra de casinos que estarían relacionados con el lavado de dinero. Sin duda, una relación que aparentemente pues está observando de manera muy coordinada y muy eficiente para llevar adelante este tipo de acciones. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Hola, Pepe, paga tus impuestos.
Hay que pagar, sí, hay que pagar los impuestos. Bueno, esto ya lo vimos, esto es distinto a lo que habíamos visto precisamente cuando se le cobró a los grandes contribuyentes. En aquel entonces llegó Raquel Buenrostro, el sexenio pasado, el SAT se transformó en una orientación que además fue importante de cobrar a los grandes contribuyentes que no se habían pagado con algunos adeudos fiscales. Y ahí, en efecto, se empezaron a pagar y vimos cobros de 1,000, 2,000 millones de pesos, en fin, vimos grandes contribuyentes pagarlos en ese momento. Y ahí quedó, pero el tema de Grupo Salinas siempre fue aparte. El Grupo Salinas viene desde 2008-2013, precisamente, cuando el Grupo Salinas tenía la consolidación fiscal, se permitía la figura de consolidación fiscal, ¿no? Subsanabas pérdidas en base a... tenías ganancias y decías, bueno, no tuve tantas ganancias porque en otra empresa del grupo tuve estas pérdidas, se neteaban, entonces, bueno, esa consolidación fiscal se permitió. Hasta 2014 que cambió la figura, porque ya para el gobierno decían, bueno, no, es que realmente en este punto están simulando más pérdidas de las que tienen los grupos, no le gustó al gobierno, lo cambió. Y desde aquel entonces mantiene todos estos temas legales con el pago de impuestos el Grupo Salinas. Con el SAT, obviamente, amparos. Fue una batalla, bueno, fueron batallas de amparos realmente fuertes, hasta que llegó con la Suprema Corte de Justicia, hasta que llegó el día de hoy, y en efecto estamos viendo ya el tema. El tema, pues, llega a ser de 49,000 millones de pesos, ya con multas, recargos, intereses. Es un pago muy fuerte el que tendría que hacer Grupo Salinas, sobre todo por parte de lo de Tebasteca y Electra, particularmente. Y esos pagos, pues ya llegó hasta la máxima instancia en México. Esto pasa de que la Corte le ordena al SAT, ya tienes que cobrar estos impuestos. Ahora, ¿cómo se le va a cobrar? Ahí está el tema. Grupo Salinas dice, bueno, yo la verdad es que me están cobrando doble, van en contra de mis derechos, es lo que dice Grupo Salinas, voy a ir a instancias internacionales, a una Corte de Derechos Humanos incluso, se va a ir. O va a haber una negociación con el SAT para pagarle, no lo sabemos, en fin, no lo sabemos. Ya está, ahora sí estamos en un terreno totalmente novedoso que no habíamos visto, ¿no? Inédito, es un terreno inédito que estamos viendo entre el cobro de impuestos y un contribuyente. Se llegó hasta estas instancias y, bueno, pues con la presidenta Sheinbaum, que hoy dio declaraciones al tema, dijo, bueno, pues basta de estar financiando campañas, dijo la presidenta Sheinbaum, y realmente que mejor pague los impuestos, es lo que dice sobre Grupo Salinas. Claramente, pues de la presidenta del grupo le manda un mensaje donde dice, bueno, pues no va a haber mucha ayuda.
No va a haber negociación, porque la negociación es permitida, se hace, o sea, no es ilegal, tú te sientes con el SAT y le dices, a ver, vamos, espérame tantito, cuánto te debo, cómo pago. Pero pasó ese periodo de poder llegar a una negociación, no se llegó a una negociación, y ahora ya más allá de la Suprema Corte ya no hay nada que hacer. Es la Suprema Corte, o sea, es la madre de todas las resoluciones. Ya ahora, por eso dice, me voy a un tribunal internacional. Yo insisto, no soy abogada, no conozco términos legales, pero ¿qué puede hacer una corte internacional? ¿Hasta dónde puede apoyar a una empresa mexicana cuando es un tema fiscal que evidentemente no se ha pagado? Entonces, no sé qué puede hacer. Y el SAT ahora, que ya tiene esta resolución, va y cobra. Para cualquier hijo de vecino, el SAT va y te embarga.
Sí, claro.
Sweetenberger. Yo sé de casos de un conocido mío que no pagó y le embargaron, llegaron a su oficina y le embargaron hasta la engrapadora. O sea, todo le embargaron. O sea, pero ¿qué va a pasar con las tintas eléctricas? ¿Qué va a pasar con Banco Azteca? ¿Hasta dónde está o no está metido patrimonialmente? El Banco Azteca no tiene ningún problema. Hasta donde sabemos, pero fueron parte del grupo. O sea, son cosas que realmente no se sabe.
Es un terreno inédito,
Janet. Pero yo espero que mañana en la mañanera, que seguramente va a tocar el tema, porque además es un pleito personal y político, por más que digan que no, también esto, pues ahí la presidenta está enojada y con justa razón, porque Ricardo Salinas, pues también con justo, la manera como tiene que defenderse es ser muy agresivo contra el gobierno. Entonces, nunca lo habíamos visto. O sea, eso de que estamos viendo este tipo de pleitos jamás se haya visto. Y con ese tipo de deudas, menos. Si ya ha llegado a este grado la Suprema Corte, tampoco.
Bueno, pues la nota es que hoy la Corte, la última instancia, ordena que pague 48 mil millones de pesos, una cantidad extraordinaria. Y bueno, pues como ustedes lo acaban de mencionar, es un terreno completamente inédito en la historia fiscal mexicana, un adeudo, un crédito fiscal enorme, y bueno, ya sacaron las instancias locales, vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, ya está ahí la orden.
Oye, solo rápidamente, ¿qué le pasa a la COFEPRIS? ¿Por qué? Ya estamos en frentes fríos, ya estamos en el momento de las vacunas, y no es autorizado para que se vendan en el sector privado, en los canales privados, ni a Pfizer ni a Moderna la vacuna contra COVID.
No me digas, ¿contra COVID?
Contra COVID. Por eso no están en el sector privado, las tiene el sector público, pero el sector privado no las tiene. ¿Por qué? Ahora sí que por.
Y bueno, ya hay la otra, que luego los mercados cayeron después del shutdown, se esperaban que estuvieran yupi hoy, y las bolsas bajaron en Estados Unidos, 2.29 Nasdaq y 1.65 Dow Jones. Échate esa. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y bueno, en torno a esto, otro tema que ayer decíamos que el gobernador de Nuevo León pues había hecho ahí como el oso diciendo que Nvidia iba a invertir, y después Nvidia dijo que no, en un Green Center, y resulta que sí iba a haber un Green Center, que no van a ser $1,000 millones, que van a ser 100 millones, que sí va a estar en Nuevo León, y que no va a ser con inversión de Nvidia, sino va a ser con inversión de otras dos empresas que van a usar la tecnología de Nvidia. Que entonces quiere decir, con todo respeto, que el señor gobernador de Nuevo León sí mintió o no entendió, o yo creo que mintió cuando anunció $1,000 millones en un centro
notición,
de Nvidia.
Notición, le dijo, notición, sí. Puso así, notición, va a invertir Nvidia, y lo puso en como se menciona en inglés, un billón de dólares, $1,000 millones, y era Nvidia. La verdad es que...
Y ni era Nvidia ni era el billón.
Ni fue Nvidia ni fue el billón de 100 dólares.
$100 millones.
Fue 10 veces menos y ¿sí? No fue Nvidia, fueron las otras empresas. Así que, pues yo creo que sí mintió.
Además con una... Nvidia nos han dicho todos los días que quieren salir al aire. Allá nos dijeron que no. Hoy nos confirman, y con todo respeto, pues la persona que nos confirmó, pues parece que está medio happy y no quiso contestar.
Bueno, ¿no? Ahí sí que...
¿Quién sabe?
Pues no invitó, ¿no? Tampoco.
No invitó, ¿no? Ni invita. Oye, a la fiesta la nos pone, al vocer, porque mañana sí.
Sí, bueno, están en la fiesta. Y lo que sí hay que decir es que las empresas que sí van a invertir son AI, GDC y Cipre. Estas empresas van a invertir... Hay todavía una duda de si son 100 o 1,000 millones de dólares. Lo que sí se habla es del plazo, que son 10 años en los que se haría la inversión, sean 100 o 1,000 millones. Yo creo que los 1,000 millones serán en 10 años, pero lo cierto es que esas dos empresas sí van a hacer la inversión, y lo que hizo el gobernador de Nuevo León pues fue volar la nota, o no le dijeron, o no se dio cuenta,
mal.
O entendió mal y se fue de bruces.
Y mira, con la que íbamos a hablar hoy era Jessica Peña, directora de México IA de Cipre Holdings.
Haya sido como haya sido, Samuel García, gobernador de Nuevo León, mintió.
Mintió.
Si no le entendió, bueno, pues es que no era Nvidia la que va a invertir, no son 1,000 millones de dólares. Y lo que es una buena nota, porque no, y qué bueno que la siguió el gobernador, ahora sí que habla bien de Samuel García, siguió esto, está llevando un data center, un green data center, que es de inteligencia artificial, para crear ecosistemas de inteligencia artificial, con tecnología de NVIDIA. Sigue siendo una buena nota, pero pues la multiplicó por 10, la verdad. Entonces, creo que sí, sí, si fuera, mira, si fuera un reportero, sería el clásico que voló la
nota. Se llevaría la de 8 a cada rato.
Que vuela muy bien.
Vuela muy a toda,
¿no? Se sintió piloto, se sintió piloto. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que pues ya salió el peine, ya se aclaró. Lo que el gobernador quiso decir es que la inversión es del 10%, no es inmediata, no es efectivamente una inversión de NVIDIA. Una cosa es que se utilice la tecnología de NVIDIA, que fue lo que NVIDIA dijo. Yo tengo mi tecnología y con mucho gusto estoy dispuesta a colaborar y todo, pero es lo mismo a que NVIDIA llegue y invierte $1,000,000,000 en México. En la era de Donald Trump. Sí, está así como, era como que, ay, ya está saliendo del carril, ¿no? Esto era muy difícil. Y bueno, por otro lado, pues ayer también dábamos la nota sobre ese desabasto de, o posible desabasto de gas. Tampoco quieren salir los gaseros a hablar de este tema, pero supuestamente Amesgas, la Asociación Mexicana de Gas, pues sí está diciendo que, dijo ayer y volvió a repetir hoy, que sí había un problema de escasez de gas LP, pero hoy hay un comunicado de la Secretaría de Energía. Se reunieron con los gaseros, con varias empresas, y llegaron a un acuerdo para garantizar que no haya desabasto. Estamos hablando aquí de gas LP, lo cual le parece muy bueno, porque sí está hablando que en un puente, como ya inicia, de hecho mañana ya mucha gente desde hoy está tomando el puente, pero ya formalmente arranca mañana, bueno, arranca el lunes el puente, pero mucha gente se va a ir de puente, incluida la de La Voz. Entonces,
aquí vamos a estar trabajando, María Carmen. Aquí vamos a estar,
o sea,
aquí
vamos a estar trabajando. Qué bueno, chicos, sí, que me representan.
No, no vamos a estar aquí,
bien.
No hay permisos.
No, no,
pero no, usted, creo que no hay permisos.
Ustedes me representan.
Bueno, no hubo permiso.
Pero me lo doy a mí misma.
Nadie lo ha pedido.
¿Yo?
No.
Yo, María Carmen, ¿te puedes ir de puente? Sí, María Carmen, ¿te puedes ir de puente?
No,
ya,
me lo pasa la caja.
Oye, lo cierto es que sí, todo inició con las declaraciones de Rocío Robles, la presidenta de Amexgas, quien advirtió hace algunas horas que iba a haber cierto raciocinio de racionamiento de gas LP por distintas circunstancias, y de manera inmediata, ayer mismo se lo comentamos aquí, Petróleos Mexicanos emitió un comunicado.
Porque le echó la culpa a Pemex.
Se le echó a Pemex, exactamente. Bueno, la petrolera dijo, no es cierto, todo está bien, está garantizado el abasto, y hoy la Secretaría de Energía se reunió junto con el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, Luz Elena González y Víctor Rodríguez encabezaron esta reunión, y estuvieron ahí gaseros como del Grupo Uribe, Sonigas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regiogas, entre otras. Todos dijeron que está garantizado el abasto, que no hay ningún problema, que no se va a racionar el abasto de gas.
Qué bueno. Sí, espantó mucho a Amexgas, porque en efecto lo que dijo Amexgas fue racionamiento, y sí le echó la culpa a Pemex de una falta de mantenimiento de infraestructura de Pemex. Dijo eso, se sumaba a márgenes muy pequeños de financieros que ya tienen las empresas gaseras, que no pueden subir a malas unidades de distribución de gas. Dijo, esto ya empezó un racionamiento en el centro del país. Esto, bueno, pues prendió todas las alertas. Hoy, Luz Elena González, como bien indican ustedes, ya dice, bueno, no, a ver, vamos a distribuir gas. Aquí estamos coordinándonos con todas estas gaseras que tú comentabas, Marco, la de Grupo Uribe, Sonigas, Combugas, Express Nieto, Gas Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas, con todas ellas, porque sí va a haber operación, sí, claro, sí va a haber operación de regular de gas. Pues es que imagínate, quedarte sin gas LP, que es el problema, gas LP. Ya cuando viene la época navideña, bueno, pues es vivir en el error.
Es el combustible más utilizado por la mayoría de los mexicanos. Creo que está entre el 85 y el 90% de consumo.
El gas LP se usa mucho más que el gas natural. Entonces, sí, pues será un severo problema. Y bueno, habría que preguntarle a la Amexgas qué pasó. Está como el gobernador, se equivocaron, no entendieron o mintieron.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guillermo Samarripa, el expresidente de la Amafore, la Asociación Mexicana de Afores. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo estás tú?
Bien, gracias. Oye, pues se realizó este encuentro de las Amafores, Encuentro 2025, y hubo declaraciones interesantes sobre, creo que hay presiones de parte del gobierno para que ustedes inviertan más en proyectos de infraestructura. Cuéntanos.
Fue el encuentro y tratamos de muchos temas, ¿no? En el encuentro hubo la posición de los dos lados, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Por una parte, el gobierno habló y dio su visión del Plan México, el Plan Nacional de Desarrollo, lo que necesita el país, la infraestructura, que están preparando planes y que es importante estas inversiones. En algunos de esos proyectos, no en todos, porque algunos es de más gasto público, existan inversiones mixtas. Ese es un resumen muy grande de la visión del gobierno. Y lo que comentamos nosotros en esta discusión es lo siguiente. Primero, hoy las Afores ya invierten en infraestructura. Aproximadamente el 7% de los activos que hoy tienen están vinculados con infraestructura. Segundo, ¿cuál es la condición para que invirtamos en infraestructura al evaluar estos proyectos? Que sean proyectos que den flujos, que sean predecibles, estables y den una buena rentabilidad. Y el mensaje también como sector que dimos es, van a seguir aumentos a las cuotas de aportación. Necesitamos buscar activos en los que invirtamos y para el sector esta clase de activos es atractiva y hay el interés de invertir. Entonces yo creo que esto, más que presión, fue un diálogo de qué está viendo el gobierno y qué estamos viendo nosotros, y creo que hay un punto en el que hay convergencia. Yo así lo resumiría, más que un tema de presión.
Guillermo Samarripa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy bien, Marco. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Guillermo. Lo que pasa es que el tono que se utilizó, las cifras, los datos que mencionó el presidente de la CONSAR, pues hablan de que el gobierno sí tiene muy, muy identificado el volumen de recursos que se espera se alcanzarán de aquí a un lustro, más los cambios que se han realizado en las leyes. Y sí señaló que pues estos recursos, que van a superar el 50% del Producto Interno Bruto, pues van a convertirse en la principal fuente de financiamiento del país. Ustedes en Afores, ¿qué necesitarían para que se cumpla este propósito?
Yo creo que hay que poner la declaración de Julio César Cervantes en el contexto en el que la dio. Lo que él dice: ahorita estamos aportando al 9.5% y vamos a llegar a aportar el 15% del salario base de cotización, y al 2030 nuestra proyección en CONSAR es que de 8 billones que hay ahorita vamos a llegar a 12 billones, que es muchísimo más dinero, es un 50% más de lo que se tiene. Y después dijo, y para el año, no me acuerdo si él dijo 2045 o 2050, lo que hoy es 23% del PIB, el ahorro de las Afores va a ser 50% del PIB. Yo estaba hablando de una proyección, y esos números de cómo va a evolucionar el sistema coinciden más o menos con los que tenemos nosotros. Un crecimiento muy importante, y el gran reto que tenemos es cómo invertir esos recursos, que el portafolio siga siendo diversificado. Y en ese sentido, nosotros lo que vemos es que financiar infraestructura puede ser una de las clases de activos en las que invirtamos todos esos recursos adicionales que van a llegar. Entonces yo creo que el punto que comentó Julio es su visión de evolución agregada del sistema y coincide con nuestra digamos con nuestra visión de evolución, ¿no? Fíjense un dato, este año van a llegar al sistema en cuotas de aportación más de 500 mil millones de pesos. Para el 2030 la estimación que tenemos nosotros es que las cuotas, el flujo nuevo, va a ser más de un billón de pesos al año.
Sí, claro, desde luego, es mucho dinero.
Bueno, las salidas, estás hablando de que vas a tener que invertir en activos como 500, 600 mil billones de pesos. Entonces, en ese sentido hay que entender ese mensaje que dio Cosa y nosotros somos muy conscientes.
Guillermo, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches.
Muy bien, Pepe. Buenas noches.
Qué gusto saludarte. Oye, Guillermo, claramente al gobierno le interesaría que si le hace falta recursos, como bien sabemos, son muy limitados los que tiene. Le interesaría, bueno, el financiamiento de las Afores para sus proyectos de infraestructura. Pero ¿cómo ser atractivos los proyectos de infraestructura gubernamentales con lo que necesitan las Afores para poder invertir, para que sean seguros también para las Afores? Al fin y al cabo, pues ustedes lo que administran son los recursos de los trabajadores. ¿Cómo empatar?
Es que yo creo que aquí el cómo empatarlos parte de lo siguiente. Proyectos de infraestructura hay muchos, pero hay proyectos de infraestructura que, digamos, son socialmente rentables, como las escuelas, pero no generan flujos estables y predecibles, como lo pueden ser las carreteras de cuota, o la generación de electricidad, u otro tipo de infraestructura. Entonces, la primera condición es que sea un proyecto de infraestructura por el cual genere aquí flujos de efectivo que sean más o menos predecibles en el tiempo, y con ello yo puedo hacer una evaluación de rentabilidad de eso para ver si puedo o no invertir. Entonces, la primera condición, dado el deber fiduciario que tenemos, es que sea rentable. Y después hay otros requisitos, que las reglas del juego estén muy claras, que se pacte, que el pacto sea de largo plazo, buena gobernanza en los proyectos. Y si se estructuran bien, con una buena estructuración, las Afores pueden coinvertir en estos esquemas mixtos con el gobierno.
Bueno, en ese sentido habría que descartar a los ferrocarriles porque nunca han sido rentables.
A ver, ese es un punto clave, Mari Carmen. Para que los proyectos sean financiables, tienen que generar flujos que lo vuelvan rentables. Si se hacen por otro tipo de criterios y no generan flujos, no son financiables por las Afores en un esquema en el que seamos socios del proyecto, como sí lo puede ser en plantas de generación eléctrica. Entonces ahí infraestructura es mucha, pero hay la financiable y la no financiable. La no financiable se tiene que ir con gasto público, la financiable se puede ir con otros esquemas. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Y ahí estamos planteando un esquema de ver necesidades, ver qué es financiable por una vía, qué es por otra vía, qué se requiere recursos públicos. Y yo creo que se puede hacer un mapa muy amplio de infraestructura que se puede hacer con la suma de todos los participantes. Ahora, ahí estamos hablando de las Afores que entran al capital. Pero si yo entro, por ejemplo, una planta de generación eléctrica, el gobierno tiene el control y es mayoritario, las Afores entran al capital como minoritario, si le meten 100 de capital, después esa estructura la puedo financiar con deuda bancaria o en mercados, quizás 300 más, entonces yo con 50 del gobierno, 50 en las Afores, pude hacer un proyecto de 400. Entonces, ahí es donde la suma de los distintos intermediarios puede ayudar a haga un despliegue muy interesante de infraestructura.
Claro.
Y es parte de lo que tenemos que, digamos, que dialogar y ver cómo trabajar todos juntos para, sumando esfuerzos, hacerlo mejor en beneficio de México en términos de inversión en infraestructura.
Así es, Guillermo, porque al final de cuentas son recursos de los trabajadores y ustedes tienen la responsabilidad de administrarlos adecuadamente y con rentabilidad. Guillermo, ¿cómo hacer para evitar que eventualmente pudieran las Afores ser obligadas a invertir en proyectos que no son rentables? Porque yo oigo, escucho al gobierno que habla de rentabilidad en algunos proyectos que todos sabemos que tiene pérdidas.
Yo creo que ahí hay que ver al gobierno en la parte de regulación financiera y como autoridad financiera. Las reglas que tenemos nosotros de CONSAR, en el cual si vamos a invertir en cualquier activo, es clarísimo que no podemos invertir a sabiendas de que vamos a perder en esa inversión.
Claro, desde luego. Oye, Guillermo, nos va a agarrar la guillotina, ya sé que aquí la tenemos de manera automática el cierre que tenemos comercial. Muchas gracias, muchas gracias, Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore. Gracias, Guillermo.
Gracias, Guillermo.
No, al contrario, Mari Carmen, Marco y Pepe, un gusto estar en
buenas el noches.
El gusto es nuestro. Vamos a un corto comercial. Gracias, Guillermo.
Esto es Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Mira, la verdad es que el dinero que manejan las Afores es inmenso. Y imagínate, ahorita que estábamos hablando con Guillermo Samarripa, para la proyección que dice que al año se capta $1 billón, estamos aquí sí estamos hablando de 1,000 millones de pesos. O sea, es una la tentación de usar ese dinero por parte del gobierno es muy elevada.
Por eso hay que recordar que es un dinero de los trabajadores y por eso hay que cuidarlo. Lo que decía Guillermo Samarripa es importante. Si le entramos a infraestructura con el gobierno, a inversiones de infraestructura, siempre que sean rentables, que nos den un flujo rentable.
Sí, ese es el punto. Es yo creo que hay que tener mucho cuidado como sociedad y tener muy claro que son recursos de los trabajadores, que no son recursos de las Afores y que el gobierno no puede disponer.
Echarle manita, dinero. Pero la tentación va a ser muy grande. Si es $1 billón al año, pues imagínate. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Bosco Quinzaños. Él es el nuevo presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Bosco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Gracias por la invitación.
No, al contrario. Ahora sí que creo que tomaste posesión esta semana, ayer.
Al día de ayer, sí, correcto.
Oye, pues felicidades y cuéntanos a ver cómo están en el sector de desarrolladores inmobiliarios ahora con este arranque del nuevo gobierno, ya llevamos un año, pero ¿cómo está? Cuéntanos.
Pues mira, estamos entusiasmados con continuar nuestra trayectoria de inversiones. Como saben, los desarrolladores inmobiliarios hacemos inversiones permanentes que transforman positivamente la vida de las comunidades y bueno, pues queremos seguir fomentando proyectos que promuevan la correcta densificación de las ciudades, que promuevan la vivienda asequible, la movilidad eficiente, el crecimiento urbano ordenado. Entonces, bueno, pues tenemos mucho ánimo de continuar en esta trayectoria de inversión que no ha estado en sus mejores épocas, ¿no? Hace algunos años, hace más de 10 años, la inversión era superior a los $36 mil millones anuales. Ahora, pues estamos menos de la mitad. La inversión que anunciamos este año fue de $15 mil millones.
Bosco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Bosco.
Encantado, Marco Antonio. Muchas gracias por...
Igualmente, Bosco. Esto que nos dices es un dato preocupante. Si nos puedes mencionar cuáles son los elementos que han llevado a este descenso del promedio que se venía registrando de inversiones de 35, 36 mil millones a la mitad de esta cantidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido que se ha aletargado o se ha retrasado y que se ha disminuido la cantidad de recursos que están invirtiendo en el sector de desarrolladores inmobiliarios?
Bueno, a través de todos estos años que mencioné han sido muchas las razones, ¿no? Incluida la pandemia y, en fin, y todos los fenómenos económicos que se vieron derivados de la pandemia. Pero bueno, actualmente lo que Lo que nosotros vemos es que se requieren mejorar las condiciones que incentivan la inversión y que fortalezcan la competitividad del país. Se requiere esto pues a través de políticas públicas y marcos regulatorios adecuados que fomenten y estimulen la inversión, y entendiendo que a mayor confianza pues habrá mayor inversión y con ello pues mayor crecimiento económico, más empleo y pues más oportunidades para todos. Entonces es una mezcla de muchas cosas que se han dado en los últimos años, pero que en resumen tienen la inversión inmobiliaria un poco rezagada. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer es ser muy vocales y ser muy propositivos en nuestra interacción con las autoridades para tratar de desatorar esta percepción de inversión menos favorable, ¿no? Y recientemente las iniciativas y las reformas que se han aprobado, pues sí vemos con preocupación que estas reformas pueden tener un impacto sobre el sector inmobiliario y sobre el desarrollo económico. Entonces, estamos en la expectativa de que el clima de inversión pueda mejorar un poco.
¿Y qué es lo que pasa, Bosco? Te saluda José Yuste. Si bien vemos, por ejemplo, un boom en parques industriales, ¿no vemos lo mismo en el tema inmobiliario? Por ejemplo, los permisos para construcción de departamentos, en fin, se han estado frenando mucho. Vemos la construcción, cómo se ha caído en la inversión fija bruta. Vemos con una caída dramática de la construcción. ¿Cómo salir de ahí?
Bueno, creo que lo que comentas es atinado. Uno de los grandes problemas, y sobre todo en la Ciudad de México, es que la obtención de permisos se ha vuelto muy compleja, y entonces como saben ustedes, pues las inversiones inmobiliarias son procesos de inversión de muchos años, y pues no poder contar con la tramitología y los permisos de forma segura y de forma en un tiempo razonable, pues hace que los retornos de las inversiones los sean inviables. Entonces bueno, nosotros en el ADI, que estamos conformados por las 80 empresas de las más grandes del país, que siempre hacemos desarrollos que están en estricto apego a la ley, pues sí requerimos que la capacidad de obtener permisos pues sea la que permita que los tiempos de los desarrollos se den. Y por otro lado también se requiere de políticas públicas y marcos regulatorios que fomenten la densificación de las ciudades para que se pueda producir a mayor escala pues la vivienda que requiere la población, que como sabemos va creciendo, y pues las distintas demandas de productos inmobiliarios que requieren las ciudades y el tejido social para seguir floreciendo. Entonces sí creemos que hay mucho por hacer en el sentido de fomentar la inversión, y bueno, pues esperamos que las autoridades lo puedan ver así y puedan facilitar estos mecanismos.
Y van a presentar, ya no nos queda medio minutito, propuestas concretas.
Bueno, nosotros hemos manifestado varias veces o propuesto varias veces, sí, una serie de propuestas hacia la agilización de los trámites, okay, y hacia la densificación de las ciudades. Para nosotros creemos que es muy importante que las ciudades se puedan densificar adecuadamente, porque siendo así claro, se puede ofrecer la vivienda asequible que se requiere, se puede, claro, dar una movilidad eficiente y un crecimiento urbano ordenado. Y pues no, Bosco, solo eso.
Nos agarra la guillotina, Bosco. 15 años, nuevo presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Estaremos pendientes de todas estas gracias, propuestas. Bosco. Gracias.
Muchas gracias.
Vamos encantado a un corte.
Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en Estados Unidos y en México. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, la nota corporativa del día, que tenemos más interrogantes que respuestas, es la decisión de la Suprema Corte de Justicia, se lo decíamos al principio del programa, pues en contra del grupo de Salinas, de Electra, por adeudos que tenían, y ahí todavía más, pero le negó los amparos y se esperaba esta resolución en contra del grupo Salinas, 9 votos, unánime la decisión, y la condena a la empresa del grupo Electra y a pagar la friolera, deben en adeudos 33 mil millones de pesos, eso sobre todo por impuesto a la renta más y también IVA, pero aparte estos recargos y super recargos y mega recargos, y se eleva la cantidad a cerca de 50 mil millones de pesos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a cobrar el SAT? ¿Va a embargar? ¿Qué procede? Yo creo que quizás mañana en la mañanera, porque la presidenta Sheinbaum lo que sí dijo hoy es que hay que pagar impuestos. Y lo que ha dicho en otras ocasiones, que ha sido muy crítica de Ricardo Salinas Pliego, es que no va a haber negociación, que tiene que pagar. Y Grupo Salinas se vuelve a quejar, dice que es víctima política, pero la realidad es que no ha pagado impuestos, y dice que va a recurrir a instancias internacionales, que el SAT no le ha dicho exactamente a cuánto ascienden los adeudos sin recargos. Yo creo que la información la deben tener más que de sobra Grupo Salinas. Aquí estamos hablando de Electra, de Grupo Salinas y Banco Azteca, que no está en estos litigios, pero sí está dentro de la panza de Grupo Salinas. Vamos a ver ahí, y están los también los casinos. Y tiene 2 de los 13 casinos que han sido también sujetos ahorita a cancelación, en conjunto con el Departamento del FinCEN, del Tesoro de Estados Unidos. Hay 2, ha trascendido, que son de Ricardo Salinas. Un pleito de antología. Nunca en este país habíamos visto un adeudo de esta magnitud y un pleito de esta magnitud entre un grupo empresarial y el gobierno. Vamos a ver mañana en la mañanera, pues seguramente veremos el segundo capítulo. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y bueno, hace unos momentos platicamos aquí en estos micrófonos con el presidente de la AMAFORE, el señor Guillermo Samarripa. Él nos platica, confirma que efectivamente los recursos que están siendo depositados por los trabajadores en estas AFORE, pues están teniendo una tendencia creciente notoria. De hoy al 2030 va pues a tener un incremento importante, al pasar de 8 billones a 12 billones de pesos, un 50% más de lo que hoy se tiene. Y en este año, por el incremento en las cuotas de aportación, pues se van a registrar alrededor de 500 mil millones de pesos. Para el 2030, por este monto, por este rubro, el flujo de recursos que van a llegar a las AFORE podrían alcanzar hasta 1 billón de pesos al año, y de esos, descontando las salidas de los trabajadores, de los recursos de los trabajadores, se podrían estar invirtiendo entre 500 y 600 mil millones de pesos. Pero ojo, allí dijo que es muy importante establecer reglas claras, las reglas del juego claras, pactos de largo plazo y una buena gobernanza en los proyectos, para que aquellos proyectos de infraestructura, aquellos proyectos del gobierno que pudieran ser objeto de inversión, tengan flujos predecibles y puedan hacer proyecciones de rentabilidad. Es muy importante que aquellos proyectos en los que se inviertan los recursos de las AFORES tengan una rentabilidad clara, y eso se tiene que quedar muy claro en todas las disposiciones gubernamentales. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya contabas tú, Mari Carmen, lo de Grupo Salinas, lo que pasó hoy en la Suprema Corte de Justicia. Es un pago de impuestos casi 50 mil millones de pesos. Estaremos hablando de cerca de 2.500 millones de dólares. Estamos en un terreno, lo decíamos al principio del programa, terreno inédito, donde nunca había pasado esto. Vaya, se le había cobrado a grandes contribuyentes 2021, 2022, con Raquel Buenrostro en el SAD, era López Obrador, la estrategia cobraba a grandes contribuyentes, pero se les cobraba 1.000, 2.000 millones de pesos, ya era mucho. pero no estas cantidades. Es un adeudo y son adeudos que vienen desde 2008 hasta 2013. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba la figura de consolidación fiscal. La consolidación fiscal es cuando hay un grupo empresarial, en este caso, que es un grupo empresarial, que puede obviamente solventar ciertas las ganancias que tenga. Dice, oye, yo tuve ganancias en esta empresa, pero en esta otra de mi grupo tuve pérdidas. Entonces, bueno, pues pagas menos impuestos porque estás consolidando todo el grupo realmente. Después, en 2014, se quitó ya esta figura de consolidación fiscal. No le gustaba a la autoridad. Dicen que hubo algunos abusos por parte de esto, donde las empresas argumentaban que tenían más pérdidas de las que realmente tenían. Y desde aquel entonces vienen los litigios, los distintos litigios con Grupo Salinas, precisamente de aquí, de este tema de consolidación fiscal. El Grupo Salinas siempre argumentó y hasta la fecha argumenta que sí tuvo esas pérdidas, que eran cuantiosas. El SAT argumentó desde aquel entonces que no, que realmente sí tenía ganancias, que debía pagar impuestos. Y bueno, llegamos hasta esta instancia donde, pues ya la Suprema Corte, después de realmente una batalla de decenas de amparos que hubo, una guerra de decenas de amparos, se llega a la Suprema Corte de Justicia y sí le están ordenando a Grupo Salinas pagar. ¿Qué va a suceder? Grupo Salinas dice, bueno, pues yo me voy a ir a instancias internacionales, pero pues aquí en México ya no hay más a dónde hacerse. Lo que debe pasar, y es lo que no hemos visto, es que la Corte, la Suprema Corte le diga al SAT, oye, ¿sabes qué? Pues ya tienes que cobrarle a Grupo Salinas. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a suceder? El SAT, bueno, pues sabemos, se cobra incluso con los activos. Se puede cobrar el SAT, puede ser, o puede haber una negociación, o realmente le van a hacer caso en el extranjero. En fin, es una situación que no habíamos visto, pero por lo pronto el mensaje de la presidenta Sheinbaum pues fue claro, donde dice al Grupo Salinas, dice, bueno, en lugar de estar financiando campañas, así es lo que dice Claudia Sheinbaum, al Grupo Salinas, mejor que paguen sus impuestos. O sea, claramente no quiere una negociación con el gobierno, la presidenta.
Insisto, mañana tendremos más luz sobre este tema, sobre todo que va a ser el SAT para cobrar. Pero hoy la secretaria de Energía, Luz Elena González, se reunió con el director de Pemex, Víctor Rodríguez, y con directivos de las principales empresas distribuidoras de gas LP. Estamos hablando del Grupo Oribe, Sony Gas, Combugas, Gas Express Nieto, Servicios de Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, para en torno a este problema que denunció la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas sobre desabasto originado por Pemex. Pemex ayer los desmintió, hoy la Secretaría de Energía se reúne con el director de Pemex y acuerdan que va a estar asegurado el abasto de gas en toda la República Mexicana, principalmente en la zona del centro donde supuestamente se estaba registrando este desabasto. Entonces, de acuerdo con este acuerdo que llegaron a la Secretaría de Energía, la producción de gas nacional de gas LP y las importaciones operan de manera regular. Pues muy regular, pero por algo salió este comunicado de la asociación, ¿no?
Pues sí, sin duda alguna. Vamos a ver cómo llega a dilucidarse un poco más en torno a esta información, que sería preocupante un corte del abasto que tienen los mexicanos, sobre todo en los estados del centro de la República Mexicana, de gas LP. Es el hidrocarburo que más utilizamos en los hogares. Y bueno, por otra parte, hoy se informa que la red de casinos que presuntamente está ligada al cártel del Pacífico triangulaba flujos superiores a 1,000 millones de pesos entre 8 países, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en paralelo a lo que hoy salió a informar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en donde a través de el FinCEN colocó en la lista negra a varias empresas y empresarios mexicanos de este grupo de casinos, y también a través del FinCEN decidió evitar que tengan operaciones con instituciones financieras en Estados Unidos. Una coordinación de los equipos relacionados con el combate al lavado de dinero en Estados Unidos y en México.
Así es, y bueno, con lo que comentábamos de lo que decías, Mari Carmen, sobre el tema del gas, del abasto de gas. Mira, yo creo que Amexgas es una asociación seria, no creo que se lo haya inventado todo, pero también creo que, y yo creo que sí, hay problemas de mantenimiento de Pemex, no sé, todo lo que dijo Amexgas, que por eso había algún racionamiento de gas LP, pero también creo es que actuó bien la Secretaría de Energía rápido, un manejo de crisis bueno que hizo ahí Luz Elena González, su equipo, porque reunió a todos los principales gaseros y les dijo, a ver, no, vamos a tener gas y garanticemos el abasto de gas, sobre todo en época navideña, que es donde hay, bueno, pues más frío, que se viene el frío, y gas LP, tú lo decías, Marco, es el combustible más utilizado en los hogares por mucho, desde luego, y más
y en para que no se use de pretexto para elevar los precios.
Exactamente.
Pero bueno, vamos a un corte de regreso, está aquí, va a estar aquí en la cabina, en cabina Gaby Sille,
porque usted ya lo sabe,
directora de análisis financiero y económico de Banco Basel, y la vamos a ver ahorita, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Sí hay gas. Energía y Pemex descartan racionamiento del combustible en CDMX.
Eluniversal.com.mx.
Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes, lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas.
Milenio.com.
CNE extiende plazo para cumplir norma de balizado.
Elfinanciero.com.mx.
Reapertura de gobierno de Estados Unidos le cierra la puerta al peso. ¿En cuánto cotiza hoy?
Excelsior.com.mx.
Cente instala plantón en Cámara de Diputados.
Eleconomista.com.mx.
Informe de empleo de octubre no incluirá tasa de paro por culpa del cierre de gobierno, anuncia la Casa Blanca.
Ford.com.mx.
Paguen impuestos en lugar de campañas contra el gobierno, responde Sheinbaum.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y está aquí en cabina con nosotros Gaby Siller. Ella es la directora de análisis financiero y económico de Banco Base. La hemos entrevistado como 1,800 veces, pero pocas veces aquí en el estudio. Creo que la primera,
¿no? Desde que era chiquita, Gaby.
Bienvenida, Gaby. Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí y súper padre las oficinas y todo aquí.
Sí, nos quedaron bien.
Sí, muy bonito todo.
Oye, se esperaba con el shutdown, los cierres de operaciones de Estados Unidos, que hoy los mercados tuvieran de euforia. Y sin embargo fue todo lo contrario. Se bajó el Nasdaq 2%, el Dow Jones 2%, o sea, en promedio se bajaron 2%, la Bolsa Mexicana de Valores ya se alejó de sus 64,000 pesos. El dólar sigue yendo bien, 18.30, pero llegó a estar en 18.20 intradía, como dicen ustedes.
Los mercados bipolares.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Bueno, pues ahora con la reapertura del gobierno de Estados Unidos, pues viene qué es lo que va a publicar. Y que sí, que no va a publicar, porque ya ves que ahora inclusive dijeron que la tasa de desempleo no la van a publicar, pero la nómina, la creación de empleo sí. Y entonces empieza a haber un poco así de preocupación de, y entonces con qué datos la Reserva Federal va a hacer su decisión de política monetaria, como que un poco a ciegas. Y con todo esto bajó la probabilidad de que la Fed recorte su tasa el 10 de diciembre, y eso fue lo que afectó a los mercados financieros, particularmente al mercado de capitales, que se empezó a preocupar que entonces ya no viene la Fed a recortar la tasa de interés. Y con el tipo de cambio, pues más bien vimos debilidad del dólar, porque también hay preocupación de que seguramente con el cierre del gobierno de Estados Unidos sí hubo afectaciones económicas, sobre todo porque fue un cierre larguísimo, el más largo en registro, y se prevé que la economía de Estados Unidos en el cuarto trimestre inclusive pueda tener una ligera contracción, se debilita el dólar y entonces ahí se fortaleció el peso mexicano, que déjame decirte que como quiera tuvo así como un ligero rebotito hacia los 18, pero fue 18.33, no fue tampoco tan alto, pero siguen las operaciones de carry trade. Ah, y otra cosa que también ayudó al peso mexicano es que parece que en Japón no van a subir la tasa de interés, y con todo esto pues seguramente van a seguir las operaciones de carry trade, esto que piden prestado en una parte del mundo, como en Japón, a una baja tasa de interés, y luego se lo traen acá a México para invertirlo aquí en pesos, ya ni siquiera en instrumentos gubernamentales, sino directamente en pesos.
Que ahí estamos viendo también una tendencia nada positiva en la inversión, la tendencia de inversionistas extranjeros en deuda mexicana ha tenido un descenso. Cuéntanos al respecto, ustedes han dado un seguimiento muy importante en esto, Gaby.
Sí, bueno, pues octubre desafortunadamente cerró nuevamente con salidas de capitales de México, ya hilando 7 meses consecutivos, algo que no veíamos desde la pandemia. Y la verdad es que con la expectativa de que el Banco de México va a seguir recortando la tasa de interés, pues más bien deberían de estar entrando capitales, porque para quien ya tiene un instrumento en la mano, si el Banco de México recorta la tasa, pues entonces ese instrumento vale más, porque ya tiene ahí, bueno, ya no es impreso, ¿verdad? Pero tiene ahí fijo una tasa de interés más alta. Seguimos viendo salidas de capitales. La verdad es que no hay otra explicación más que aversión al riesgo sobre México, porque no hay otra cosa. Y precisamente por eso, hace un momento, cuando hablaba del carry trade, dije que invertían directamente sobre pesos, porque uno ve salidas de capitales 7 meses consecutivos, pero del otro lado ves que el peso sigue operando alrededor de 18.25 y como que...
Es una total contradicción, porque hay aversión al riesgo, pero en aversión al riesgo tú dirías, bueno, entonces el peso se está devaluando y ya debe estar en 21 pesos por dólar. No, el peso está en uno de sus mejores momentos de los últimos años.
Sí, pero es que simplemente hay como un cambio, los inversionistas se han sofisticado y ya no entran a instrumentos gubernamentales, sino directamente al peso mexicano, que además son inversiones de menor plazo y por lo tanto son, podríamos decir, más especulativas, o sea, le podríamos decir capital más golondrino, porque así hay miedo o expectativa de que el Banco de Japón vaya a subir la tasa de interés, o se genera más miedo sobre México, y son capitales que rápidamente se salen del peso mexicano, ni siquiera de México, porque seguramente son capitales que ni siquiera están en nuestro país, sino que están operados fuera de México.
Cuando dices que invierten directamente en pesos, ¿bajo qué instrumento? ¿Cómo se mete? ¿Me acabo de cambiar? ¿Qué, cómprame tantos pesos?
Sí, puede ser así directamente. Otros lo que hacen es que entran a comprar algunos instrumentos de bancos. Y bueno, estos bancos sí tienen instrumentos del gobierno, pero ahí se registra como que ya es una tenencia local y no de extranjeros. Y le llaman acá, así en el argot, le llaman un swapito, ¿no? O sea, como que...
un swap chiquito.
Un swap chiquito, exactamente, ¿no? Y eso es lo que ha apreciado el peso mexicano, el carry trade, y que es por diferencial de tasa de interés. Por eso es que también es bien importante que el Banco de México siga conservando ese diferencial de tasa de interés que tiene principalmente con Estados Unidos.
Que es bien importante, Gaby, pero aquí prácticamente todo el tiempo nos enfocamos mucho en las inversiones extranjeras, en la tendencia de extranjeros en deuda mexicana, en el gap que hay entre la tasa de interés de México y Estados Unidos. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando y que tiene sus inversiones y que está viendo cómo ha venido descendiendo la tasa de interés del Banco de México, la tasa de interés de referencia, y que está viendo que su tasa de interés se está achatando? ¿Qué les recomiendas?
Bueno, por una parte, obviamente, a quien quiere tomar un crédito, pues está genial que siga bajando la tasa de interés. Inclusive yo les diría que se esperan un poquito más, porque seguramente viene otro recorte más. No estoy segura si en diciembre, porque yo creo que mucho va a depender de lo que haga la Reserva Federal, pero seguramente sí en el primer trimestre del siguiente año. Pero para quien tiene inversiones, pues obviamente sí ve una afectación, porque van disminuyendo los rendimientos. Pero creo que es una tendencia que vemos a nivel global, y sobre todo si volteamos hacia afuera, hacia Estados Unidos, creo que inclusive en Estados Unidos el siguiente año pueden ser más agresivos con los recortes en la tasa de interés. Y aquí en México van a tener que hacer una pausa, porque ya la tasa está en terreno neutral, en donde no se combate activamente a la inflación. Y aunque la inflación se ha desacelerado en nuestro país, la verdad es que la mayor parte ha sido por este componente no subyacente, o sea, el que no se explica por la política monetaria. Entonces, de recomendaciones, pues yo diría, sí, los instrumentos gubernamentales siguen siendo muy buenos, inclusive ahorita yo diría tomar de largo plazo, sobre todo para asegurar una buena tasa de interés a un plazo largo, y pues bien diversificado el portafolio, que yo soy muy adversa al riesgo, ¿no? Entonces yo diría una buena parte en renta fija, y bueno, pues ya la parte de capitales, que seguramente ahí puede venir una corrección en el 2026.
No, Gaby, está interesante. Oye, ahora cuéntanos, mercado de capitales, ya nos decías, las bolsas de valores, también las hemos visto, han sufrido estos últimos 2 días, pero la bolsa mexicana de valores también la hemos visto bien.
Sí.
¿No? Y dices, oye, si la economía mexicana acaba, no de crecer, sino de decrecer, ¿no? De menos 0.3, ¿por qué la bolsa le va bien? ¿Por qué las acciones le van bien?
Es que ahorita yo creo que las bolsas están bailando al son que les toca la Fed, o que el son que creen que está tomando la Fed, sobre todo con expectativa de que si va a recortar o no va a recortar y qué tan agresivos van a ser los recortes para el siguiente año. Eso es lo que están viendo, porque si estuvieran viendo cómo va la economía mexicana, pues la verdad es que con el decrecimiento del tercer trimestre, pues era para que estuvieran llorando, ¿no?
Sí, sí,
y no viendo, o sea, los niveles que estamos viendo ahorita. Creo que sí podríamos ver hacia principios del siguiente año una corrección, pero no nada más en el caso de México, porque además también la Bolsa Mexicana de Valores sigue muy de cerca a las bolsas de Estados Unidos. Entonces, ellas se ponen eufóricas, aquí también se ponen eufóricos, sin importar como que mucho qué es lo que le esté pasando a la economía.
Sí, de hecho estableció el récord histórico en 64,000 puntos. Si la Fed no baja las tasas el 10 de diciembre, porque de aquí al 10 de diciembre va a ser pues todavía esta incertidumbre de los datos económicos, no se va a saber exactamente pues todavía bien los datos. Si la Fed no bajara las tasas, México tendría, y el Banco de México sí, y las baja 7%, el diferencial sería cada vez más chico, entre 3.75 y 4% en Estados Unidos y 7 aquí. Aún así está arriba del 3, aún así está atractivo.
Aún así sigue siendo atractivo, pero entonces puede generar preocupación por dos vías. Uno, precisamente porque el diferencial se hace más pequeño y entonces es menor el atractivo de hacer operaciones carry trade. Y por el otro lado, porque entonces pues ya está en terreno neutral y todavía sigue recortando a pesar, o sea, ya no hay pretexto, ¿no?, para seguir recortando. Porque por una parte puedes decir, bueno, es que la Fed les dio margen para recortar. Sí, pero
para
si la Fed no,
la inflación ya tienes problemas.
Exacto, ya tienes problemas. Pero si la Fed no recorta, pues entonces, ¿cuál pretexto para seguirlo recortando? Yo creo que sería un grave error de política monetaria si el Banco de México llega a recortar sin que la Reserva lo recorte. Es más, yo creo que a pesar de que la Fed recortara, creo que el Banco de México ya debería de hacer una pausa en su ciclo de recortes.
Gaby, en el tipo de cambio nos hemos llevado sorpresas prácticamente todos en cuanto a su comportamiento. ¿Cuáles son las proyecciones al fin de año y para el próximo y los impactos que está teniendo esta reducción en su cotización, en deuda gubernamental y también en términos generales para la economía?
Mira, las proyecciones siguen siendo más o menos las mismas. Creemos que puede cerrar alrededor de 18.50, 18.60, porque también siempre al cierre del año como que tiende a haber una depreciación. Y si todo sigue tranquilo, vaya, que no haya mayor aversión al riesgo, que Trump se vuele la barda otra vez con aranceles o algo, yo creo que puede ser alrededor de 18.50, 18.60. Y el siguiente año inclusive cabe la posibilidad de que se baje de 18 pesos por dólar, pero creo que veríamos una mayor volatilidad. Sí, a lo mejor por febrero, marzo, pero también creo que podría haber una mayor volatilidad cambiaria porque viene la revisión del T-MEC y entonces seguramente Trump va a empezar a decir cosas.
Oye, Gaby, tú ya eres un referente y lo decimos en Mindset, en Twitter, eres un referente, nos encanta.
Oye, eso es la guillotina electrónica.
Y como referente, ¿qué te vas a comprar en el Buen Fin?
Ah, buena pregunta. No sé, se me ocurre nada más. Híjole, cremas para la cama. O sea, hablando de la edad y eso. No, no lo había pensado, pero no creo que vaya a comprar mucho en el Buen Fin. Somos más cautelosos en la casa. O sea, no traemos ahí pensado ahorita todavía.
Ya compraron todo.
Algo, pero sí, pero bueno, pues seguramente regalos para Navidad o algo, ¿no? Y guardarlos, sí.
Pues Gaby, agarraste Gaby, mucho. Directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, un gustazo tenerte aquí.
Hombre, al contrario, muchas gracias.
Vamos al corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ramsés Pech, ya lo sabes, experto en temas energéticos. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Saludo a los tres.
Gracias.
Gracias,
Ramsés. Pues tú que le inteligas más a estos temas, nos sorprendió pues las quejas de la Asociación Mexicana de Gaseros, que pues no creo que haya mentido sobre el problema que había o hay de desabasto de gas. Y hoy, desde ayer, Pemex habló a decir que no había ningún desabasto, que todo estaba bien. Y hoy la Secretaría de Energía se reúne con las empresas más grandes de gas LP y dicen que no va a haber ningún problema de desabasto. ¿Qué está pasando realmente? Porque tampoco creemos que la Asociación de Gaseros haya mentido nomás por mentir.
Sí, y creo que vamos a empezar desde el consumo en México, cuánto estamos hoy en día consumiendo, y vamos desglosando cuál es el problema. Sí. Actualmente más o menos consumimos entre 230 y 260 mil barriles diarios de gas licuado de petróleo, que son más o menos entre 38 y 45 millones de litros que se consumen diariamente de gas licuado de petróleo. De esta cantidad, el 70% lo importamos y el 30% lo produce Pemex. Tenemos más o menos entre 18 y 20 días de almacenamiento para poder tener de acuerdo a la demanda que tenemos en forma diaria. ¿Dónde radica el problema de todo esto que estamos platicando? Bueno, en México solo existen, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía, 4 ductos que tienen el permiso respectivo para moverlo. Tenemos uno en Chihuahua, que es el Hub de Méndez, tenemos uno de la compañía TDF, y uno tercero que se llama de la compañía de Altiplano, que ese llega de Tuxpan y se conecta con el ducto más grande que tenemos de más de 1,538 kilómetros, que es el que maneja en un momento dado Pemex, y es donde se tiene problema, sobre todo del robo de combustible de gas licuado de petróleo. ¿Qué es el problema? Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es que el 80 hasta el 90% para que llegue al consumidor final, que básicamente es en la parte doméstica, que se consume más del 80% del total de la demanda, se hace por ruedas, y es lo que hemos visto en los últimos días del problema que se ha tenido con los transportistas que quieren un aumento porque sabemos que el precio del gas licuado de petróleo está acotado a un precio. Tenemos un problema de la infraestructura, que con el problema de las lluvias que tuvimos en Veracruz, pues se tuvo que cerrar los ductos de Pemex y eso causó un gran problema en cuanto a la logística. Y hay que tener algo muy importante. El problema que tenemos es que muchos de los ductos que tiene Pemex ya tienen más de 30 años y revisando el presupuesto para logística para el próximo año, pues es muy bajo y creo que ya es necesario. Y si esto nos está pasando como una advertencia, que es un gran problema, porque gran parte del consumo de la gente para cocinar, para calentar el agua o por lo que viene de lo que necesita el gas licuado de petróleo, creo que ya debemos de ir cambiando y ver qué infraestructura se necesita para mejorar, sobre todo la logística.
Por supuesto, Ramsés Pech, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ramsés.
Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás?
Bien, con el gusto de saludarte. ¿Nos podrías comentar respecto de las distintas posiciones entre el gobierno y los gaseros en torno a este precio máximo en la distribución del gas? Los gaseros están pidiendo 4.25 pesos por litro y el gobierno pues lo mantiene acotado desde el sexenio pasado. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de esto? ¿Si es una realidad que este precio máximo esté afectando a los distribuidores y que como consecuencia pudiera haber un problema, si no inminente, en los próximos meses?
Sí, yo creo que la tarifa que se tiene hoy en día creo que se tiene que revisar. ¿Por qué? Porque ahorita si se recuerdan que ya salieron para el movimiento de gas licuado de petróleo, todas las unidades tienen que estar actualizadas con un GPS, tienen que tener ciertas características, sobre todo para la parte de seguridad. Y creo que esto debe estar sumado sobre todo a la seguridad que se debe de tener en las ciudades. ¿Por qué comento yo todo esto que acabamos estamos platicando? Porque gran parte cómo se transporta el gas licuado, pues lo vemos nosotros en las ciudades, se mueve por medio de camiones o por ciertas unidades que en dado caso, por ejemplo, llevan los tanques estacionarios de 20 o de 30 kilos, son unidades que no son de las empresas que tienen el permiso de distribución. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen la distribución solo llegan a un kilometraje porque más allá de ellos no les conviene y por eso vemos ciertos tipos de transportistas que tienen permiso ante la Comisión Nacional de Energía, que son los que llevan a nuestra casa, que tienen que subir el tanque a la parte de los edificios y todo lo que se tenga que conllevar.
Sí, desde luego, que ese es un problema. Bueno, entonces, viendo el tema que ya nos comentaba Ramsés, viendo el tema, Amexgas sí tenía parte de sus razones, al decir, oigan, puede haber un racionamiento, pero pues sí hubo, también hay que decirlo, la Secretaría de Energía sí hizo un control de daños muy rápido, ¿no? Reunió a los gaseros, y dijo, miren, aquí ya reunieron a todos los gaseros, sí estamos garantizando el abasto de gas. ¿Sí puede ser así?
Sí, porque, a ver, en México del 100%, el 70% lo importamos. Posiblemente el ducto que está de Tuxpan hacia México, que es donde está el problema que se tuvo de la parte de la inundación en Veracruz que cruza por esa zona, se tuvo que hacer una pausa y eso pudo tener un desabasto y sobre todo para el almacenamiento del gas licuado de petróleo. No quiere decir, porque tenemos más o menos 20 días, que pudiera haber un desabasto, pero sí se tuvo una alerta de que posiblemente que si no se volvía a llenar los centros de almacenamientos en un periodo de tiempo, pudiera haber el desabasto. Y creo que lo que está haciendo la Secretaría de Energía es control de daños. Y a verdad creo que desde el punto de vista está bien, porque realmente imagínense hoy tener un desabasto de gas licuado de petróleo, que empieza el frío. Yo no me quisiera bañar con agua fría a las 4, 5, 6 de la mañana, que se levantan muchos y no se puede calentar un poquito el agua.
Sí, claro, sí, es un problema severo. Claro que no. Pero bueno, lo que entiendo es que con este acuerdo hoy entre la Secretaría de Energía y estas son las principales empresas distribuidoras de gas LP, y el director de Pemex estaría pues tratando de resolver ya este problema de desabasto.
Sí, y creo que, por ejemplo, los que son distribuidores de gas, hay más de 1,116 permisos con datos de la Secretaría de Energía en varias partes de la República Mexicana. Y creo que aquí lo más importante hay que dejarlo a ver. El problema no está en el almacenamiento, no está en los que tienen el permiso para hacer la distribución. El problema hoy radica de las plantas de los centros de almacenamiento al consumidor final, porque todo se tiene que mover por ruedas. Entonces, esto creo que debemos ir considerando. Ya lo vimos, el problema que tuvimos en la Ciudad de México en meses recientes, los accidentes que hemos estado viendo. Y creo que algo muy importante, en las ciudades creo que Protección Civil tiene que hacer un cambio radical, porque si no está el tanque de 20 o de 30 kilos, no debería de estar yendo la gente a comprarlo y ponerlo en sus cajuelas, sino que debería haber un cambio sustancial sobre todo eso, porque lo que estamos observando es que se está dejando mucho en esto. Y lo vemos, por ejemplo, en Gas Bienestar. Gas Bienestar supuestamente te cambiaba los tanques nuevos y todo el relajo, pero pues ya vimos que ya quebró, ya no se está teniendo la misma característica. Y recordar que Gas Bienestar para los gas licuado de petróleo solo fue en algunas alcaldías, no en toda la República Mexicana. Y creo que hoy, creo que la Secretaría de Energía debería permitir, sobre todo para bajar costos, ver cómo se puede concesionar una mayor cantidad de transporte, pero que cumpla con las normatividades, sobre todo de seguridad en las ciudades.
Sí, Ramsés, qué bueno que mencionas el tema, porque efectivamente nos dices ahora, ya quebró esta distribuidora de gas LP, el gas del bienestar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que se mantiene a la fecha. Si nos puedes dar datos de cómo se encuentra, qué tanto realmente funcionó, siempre estuvo acotada a unas cuantas delegaciones en la Ciudad de México, originalmente se decía que iba a ser nacional. Cuéntanos, por favor.
Bueno, yo creo que en los últimos estados de resultados vimos que quebró. No es una empresa que pudiera competir con los grandes distribuidores o con los transportistas. En un momento dado yo veía que llegaban con los tanques estacionarios, los cambiaban, te daban uno nuevo, pero no lo subían a la casa. Llegaba el camión y tú tenías que ir con tu tanque, lo cambiabas y todo. Eso no me gustó, porque pones en riesgo la seguridad de las personas. La compañía de Gas Bienestar no sirvió, porque no tenía una red de distribución completa. Era un gran problema, porque solo llegaba a ciertas alcaldías, y creo que no tuvo ningún peso en el mercado, pero sí se tuvo que acotar. Supuestamente iba a ayudar Gas Bienestar a poder mantener el precio de los combustibles, del combustible gas licuado de petróleo, pero la realidad es una: el problema no está en el costo de la molécula, no está en el almacenamiento, no está en la red de distribución, está en el transporte, que tiene que llegar hasta el último lugar, ya sea un restaurante, un comercio. Y creo que se tenía que estar revisando todo esto, porque el acero subió, este año subió. Las unidades necesitas una cantidad de acero por el tanque y tiene que tener cierta presión y ciertas calibraciones. Hay que meterle el identificador o lo que tienes que ver en la unidad para ver por dónde está, y ciertas normas de seguridad. Y creo que pues eso sí es un costo incremental que se tiene que tener.
Es lo que decía Mexgas, ¿no?, del tema del tope, que se han puesto un tope que ya nos está dejando margen de financiero para poder distribuir el gas. Es lo que decía, precisamente eso.
Sí, y la realidad, yo creo que debemos de entender, a ver, imagínate el individuo que va con el tanque de 30 kilos que tiene que subir hasta el edificio, que piso 4, piso 5 en la espalda, conectarlo, bajarlo y todo eso. No creo que Pemex pueda tener a todos sus empleados haciendo esto, y por eso las unidades distribuidoras consiguen algún transportista que tiene un permiso entre la Comisión Nacional de Energía para hacer esto. Entonces yo creo que tenemos que revisar si es que existe la buena voluntad, y que la gente, pues claro, bueno, al fin y al cabo, pues es un negocio, pues Ramsés, que necesita tener
retorno. Ramsés Pech, experto en energía, gracias por ayudarnos.
Gracias,
Ramsés.
Gracias, buenas noches, gracias por la confianza.
Al contrario, gracias. Vamos a un corte comercial, regresamos.
regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea al doctor Alejandro Macías. Él, ya sabes, es infectólogo y lo hemos hablado mil veces para el tema del COVID y cada vez que tenemos una duda en términos de medicina recurrimos a ti. ¿Cómo estás, doctor Macías? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen.
Ah, Pepe, está por Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula también. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, muy bien aquí, trabajando, pero a sus órdenes.
Oye, pues te voy a preguntarte en torno, hay muchas dudas en torno a qué está pasando realmente con este rebrote de sarampión, quién se tiene que vacunar, quién sí, quién no, porque están vacunando ya hasta adultos, no solo niños, cuéntanos.
Sí, mira, es muy claro lo que pasó, o sea, de hecho, antes de la pandemia ya el sarampión había avisado y se detuvo solamente por el distanciamiento social de la pandemia, pero ya había avisado en México, ¿eh? Y ahora la Organización Panamericana de la Salud ha decretado que se perdió el estado de países libres de sarampión prácticamente toda Norteamérica, y pero particularmente México y Canadá, porque era evidente que no se iba a alcanzar. Hay que decir que la administración actual sí ha hecho un esfuerzo, porque entrando la nueva administración, pues se decretó que se iban a volver a implementar las semanas nacionales de vacunación, que nunca debieron haberse suspendido y que sí iba a ser un esfuerzo, pero también hay que decir que se recibió prácticamente una bomba de tiempo y que en cualquier momento iba a activarse el sarampión, que fue lo que pasó. Se dejó de vacunar, sobre todo a los niños, se perdió esa inmunidad de rebaño, y entonces los pocos adultos que son susceptibles pues empiezan a enfermar también. Entonces ahora va a ser mucho más difícil, porque no solo hay que vacunar a todos los niños, hay que checar que todos los niños menores de 10 años tengan sus dos dosis de vacuna de sarampión, y si no, llevarlos de inmediato a los centros de salud. Y todos los adultos, digamos hasta los 50 años, si no han tenido sarampión o tienen duda de tener dos dosis de vacuna de sarampión, pues que acudan a ponerse al menos una dosis. Esa es la campaña que se está haciendo. Hay que decir que es muy intensa. Hay mejoría, porque digamos que a principio del segundo trimestre se estaban diagnosticando semanalmente pues más de 300 casos en México, y actualmente ya se están diagnosticando menos de 50. O sea, quiere decir que la cosa va bien, pero no va a estar fácil. O sea, va a tomar todavía tiempo y muchísimo esfuerzo y dinero también.
Sin duda. Alejandro Macías, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
Hola, Marco.
Alejandro, creo que esto que mencionas pues es una reseña muy puntual de lo que ha ocurrido en materia de vacunación en general en México en el sexenio pasado, lo que está pasando en el actual. Y yo quisiera aprovechar para preguntarte, más allá del sarampión, que ya nos lo acabas de comentar, ¿qué está pasando con el tema del COVID? Y hemos visto que hay convocatorias del gobierno para que la gente acuda a vacunación, pero por el otro lado no está por parte de COFEPRIS la autorización para la utilización de la vacuna por parte del sector privado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Tú cómo lo ves?
Sí, mira, el COVID terminó, digamos, oficialmente la pandemia, pero no se ha ido, digamos. Ahorita actualmente estaríamos, de hecho, como en el pico número 12. Y ya se espera que en este diciembre, en este invierno en general, va a co-circular tanto COVID-19 como influenza, y ya a tomar su carácter estacional también otro virus, que es el virus sincicial respiratorio. El gobierno está vacunando con la vacuna de influenza a todos los grupos de riesgo y COVID-19, o sea, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, gente crónicamente enferma, de diabetes, cáncer, SIDA, qué sé yo, y al personal de salud, tanto de COVID como de influenza. La vacuna que está poniendo el gobierno en COVID es la vacuna actualizada, tanto de Moderna como de Pfizer. Creo que para esos grupos hay suficiente. De hecho, en algunos lugares como la UNAM se ha puesto inclusive a la población general. Yo creo que la comercialización no es que no esté aceptada, sino que actualmente, como hay una amplia distribución por el gobierno, todavía no está ampliamente distribuida en el comercio, digamos. Pero ya algunos centros de vacunación la han utilizado.
Sí, así es, Alejandro, pero sí llama la atención que COFEPRIS todavía no la acepte para canales privados, que los podrían complementar perfectamente, es que si tú pudieras vacunar en una farmacia privada, una clínica privada. Pero bueno, oye, Alejandro, en otro tema, hay un debate donde uno escucha muchas cosas sobre vacunas, siempre hay que vacunarse, tú nos lo recomiendas además. La de herpes zóster, parece que hay una reacción fuerte. Es una vacuna que lo trae Glaxo, que es muy buena, pero que para algunos les da reacción, otros no. ¿Tú qué opinas sobre esto?
Es una vacuna fabulosa, Pepe. Mira, de hecho, todos los que tenemos más de 50 años debemos ponérnosla, ¿eh? Porque tenemos muy buena probabilidad de llegar a tener herpes. Sí, es una vacuna que tiene un adyuvante y es muy inmunogénica. Y en algunas personas causa fiebre. A mí, por ejemplo, cuando me la puse, me tumbó en cama un día. Porque sí, es muy reactogénica. Y en algunas personas, no en todas, ni mucho menos, puede dar sobre todo fiebre ese día. Entonces, eso puede ser, pero te va a evitar una enfermedad que es extraordinariamente dolorosa. Y a veces el dolor no solo se quita de agudo, es un dolor muy difícil de quitar, sino que se vuelve crónico. Entonces, sin duda, todas las personas que tienen 50 años o más, y yo le recomiendo a todo el público que nos escucha que tenga 50 años o más, que se la ponga.
¿Hayas tenido o no ningún antecedente familiar de herpes zóster? Porque hay quien dice que si tú no tuviste ningún antecedente en tu familia, tampoco te debes estar poniendo vacunas por ponértelas.
Esos son... conspiraciones, Mari Carmen.
Internacionales.
El herpes zóster, todos somos susceptibles porque casi todos sufrimos ya varicela. Y es la reactivación del virus de la varicela. La varicela no duele, pero el herpes zóster que se queda en los ganglios nerviosos, sí, cuando se reactiva puede dar un dolor muy, muy intenso. Hay suicidios por ese tipo de dolor, sobre todo cuando da en la cabeza. Entonces, no, la vacuna del zóster es para todos. Como es una vacuna costosa, eso sí hay que decirlo, pues no la tiene actualmente todavía el gobierno. Pero quien tenga el dinero suficiente, yo le recomiendo que haga un cochinito y que se la ponga. Son dos dosis.
Así es, Alejandro. Y bueno, ahora sí que en calidad de prevención, ¿qué pasa cuando alguien ya está padeciendo el herpes zóster? ¿Hay alguna vacuna, algún tipo de medicamento que ayude a contrarrestar, a aliviar en parte esta enfermedad tan severa?
Sí, claro, pero hay que decir que ya cuando te da el zóster, pues un poco que la sangre ya llegó al río, ¿eh? Ya hay que actuar muy rápido para iniciar un medicamento contra el virus, que es generalmente un medicamento que se llama el aciclovir o el valaciclovir, que si los usas muy tempranamente puede cambiar la evolución, pero el golpe ya está dado, ¿eh? Una vez que empieza, el herpes va a evolucionar y depende de tus condiciones también, depende de qué tan grave va a ser. Una persona en relativas buenas condiciones en general no va a tener un herpes grave, pero una persona que tenía, por ejemplo, cáncer, diabetes, VIH, SIDA, puede tener una reacción extraordinariamente seria. Y sobre todo, si te da en la cabeza, puede inclusive darte en los ojos y puede arruinarte al menos uno de los dos ojos.
Entonces, a pesar de que pases un día en cama, con fiebre, con escalofríos, ¿tú dices que sí?
Sí, claro. O sea, pero además, no es algo que le vaya a ocurrir a todos, Pepe. Sí es muy notorio, cuando no, ocurre.
Ya me viene tu escenario.
No, pero si ya como yo tienes más de 50 años, póntela, ¿eh?
No,
póntela,
sí, claro, o sea. Sí. Todavía le falta, hecho, Pepe.
Oye, es que estamos aquí en esta discusión interna de si sí o si no.
Claro.
Yo no discuto, ya me la puse.
Están en falta, Mari Carmen. ¿Eh? Están en falta, ¿eh?
Sí.
Si ya tienes 50,
yo no discuto,
si no
yo ya me la puse.
La vacuna del zóster, están en falta.
Yo tengo 72 y absolutamente nadie en mi familia le dio. Mi mamá murió de 98 años y medio, jamás le dio herpes zóster. A nadie en mi familia le ha dado.
Bueno, pues eso quiere decir que es más
entonces
probable
digo,
que te
ay,
las probabilidades,
entonces como
las probabilidades
que le saco.
Son así, ¿eh? Cuando algo sí. no pasa, ya por probabilidades ya te toca. No quieres
decir
que
eres muy negativo, eres muy negativo.
Familia no
parece
dio,
antivacunas, ¿verdad? Mari Carmen. Sí. Lo cierto es que
sí, sí, me
si
tomo la de la influenza, me la
algo
pongo,
muy severo,
pero la del
muy serio. No sé si tenga cifras
no,
de
póntela.
¿Cuántas personas se ven afectadas en México por herpes zóster, doctor?
Mira, si tú llegas a vivir 80 años o más, la probabilidad de que llegues a tener herpes zóster es muy alta, probablemente superior al 40-50%. Y hay gente que tiene suerte, desde luego, pues no quiere decir que, como la familia de Mari Carmen, pues ganaste un volado, ganaste
longeva
dos, ganaste
y tres, nadie.
Ganaste. Sí, ya ganaste cuatro volados seguidos, Mari Carmen. Pero
y mi familia, se echan en toda la familia.
Sí, pero ya te va a tocar, es muy probable.
Oye, se haga chicharrón.
Y solo para terminar, entonces hay que ponerse las vacunas, obviamente, influenza esta temporada. COVID, hay que ponerse cuando...
Influenza, COVID,
el sector público, cuando llega
el
sector privado,
Pepe.
¿Cuál?
Neumococo.
Neumococo, también.
También, ¿verdad? Ya los adultos, digamos, pasando de los 60, ya debemos tener cada año, COVID, influenza, neumococo una vez en la vida. Ahora, en algunos lugares se va a empezar a poner la vacuna del virus sincicial respiratorio para los mayores de 60 años, pero la del zóster también es muy importante porque es una enfermedad que muy probablemente te va a dar y puede tener consecuencias. De hecho, la gente que tiene vacuna de del zóster tiene menos riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer.
Ah, mira.
Muy bien. ¿Cuántas veces al año o cada cuándo se tiene que vacunar contra el herpes zóster?
Nada más, se pone una vacuna y revacuna y eso es todo.
Todo tu vida. San Marco no te dará Alzheimer. Pero bueno, ya nos vamos.
Alejandro, gracias.
Que estén bien, buenas noches.
Pepe Justo, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen, Pepe. Hasta mañana.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Cecio Durán, Alejandro Rea, Paco Huerta, en YouTube Kate Hernández y Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, en Radio Fórmula con Ya Salió el Peine con Pay Garza y nos vemos mañana. Muchas gracias.
Hasta mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.